Amigos, vamos a empezar contando la historia de un campeón olímpico. O puede ser también la historia de una cantante. O puede ser la historia de un científico. ¿Qué tienen en común esas personas? Tienen en común una palabra que es la palabra no. Resulta que el campeón olímpico tiene que aprender a decirse la palabra no. El campeón olímpico, quizás una mañana, una de esas mañanas un poco frías, lluviosas, quisiera quedarse en su tibia cama, pero tiene que decir la palabra no. Tiene que rechazar esa comodidad de ese momento, quitar esa cobija, levantarse y salir a entrenar. El campeón olímpico, como este señor Usain Bolt, tiene que decirse no, porque si él dice sí y se vuelve a tapar, nunca va a ser un campeón olímpico. El entrenamiento que es propio de los atletas, el entrenar la voz, como tiene que lograrlo una verdadera cantante, el llegar a dominar una teoría o un tema, requiere decir la palabra no. La palabra no llega a convertirse en una fuerza muy grande, entre otras cosas porque es una palabra que nosotros los seres humanos hemos adquirido el derecho de decirnos a nosotros mismos. Si un perro tiene hambre y tiene delante el plato de comida, el perro no dice: estoy un poco pasado de peso, mejor no como hoy. El perro no tiene la capacidad de decirse no. En cambio, nosotros sí podemos decir esa palabra. Y por eso hacemos dietas. Y por eso dejamos la comodidad de la cama para levantarnos en la mañana fría y lluviosa a seguir entrenando, porque queremos ser campeones. La palabra no es una palabra tremendamente constructiva cuando sabemos pronunciarla. Y uno de los deberes y uno de los derechos más hermosos de la juventud es pasar del no externo al no interno. El no externo es el de la mamá, es el del papá. La mamá dice: no comas más chocolate. Eso lo dice la mamá. El niño quiere comer más, o la niña. Cuando llega la juventud, cuando se va llegando a la edad adulta, una de las tareas es aprender a decir no. Yo no puedo depender de que esté siempre mi papá o mi mamá, o el policía o el juez o el cura, diciéndome qué es lo que me conviene. Hay un momento en el que el ser humano aprende a limitarse porque ha descubierto que hay un bien mayor. Y esta capacidad es uno de los grandes tesoros y es uno de los recursos que vas a necesitar para llegar más lejos, más alto y más fuerte. La persona que puede decirse no es una persona que puede construir. Imaginémonos qué le sucede a la persona que no puede decirse no. Iba a ser un gran atleta, pero prefirió la comodidad de su cobija, de su frazada. Nunca fue el gran atleta que hubiera podido ser. Ella iba a ser una maravillosa actriz o presentadora o cantante o literata o abogada o científica, iba a ser, pero la pereza, la comodidad, la incapacidad de decirse no, la mantuvo aprisionada en la mediocridad. Nada grande, nada valioso se consigue en esta tierra. Nada está reservado, nada que valga la pena está reservado para aquellos que no aprenden a decirse la palabra no. Pero por supuesto, la palabra no también puede llevar a un desastre. Hay una enfermedad, vamos a llamarla así, una enfermedad que es en parte emocional, en parte psicológica, que se llama la anorexia. La persona renuncia a comer, se dice no demasiadas veces. La persona se siente acomplejada por su figura. Esto le sucede a hombres, pero pasa un poco más en las mujeres. De hecho, la persona se está suicidando porque se dice que no demasiadas veces. Entonces, la palabra no, no es una palabra mágica. Es una palabra que hay que aprender a decir. Decir la palabra no, no es invocar un encantamiento, una cosa mágica. La palabra no es una palabra que si la aprendes a decir te construye. Como en el caso del atleta, como en el caso del científico, como en el caso de los hombres y mujeres verdaderamente grandes. ¿Cómo estás tú con la palabra no? ¿Has avanzado en ese camino? ¿Qué clase de cosas has aprendido a negarte tú? Acuérdate que la juventud es el tiempo para pasar del no externo al no interno. Muchos de ustedes tienen buen cuidado de su salud y yo los felicito. Muchos de ustedes, educados por su familia, han aprendido, por ejemplo, que hay una cantidad de alimentos que no son saludables y los evitan. Han aprendido a decirse no, eso está bien. Muchos de ustedes han recibido invitaciones, por ejemplo, a fumar cigarrillo o a utilizar otro tipo de estimulantes o lo que llaman drogas recreativas. Y algunos de ustedes, espero que muchos de los que han recibido semejante invitación, han tenido la buena educación y la buena sabiduría y la buena sensatez de decir no, no quiero eso en mi vida. No quiero tabaco en mi vida. Muchos de ustedes han tenido ya victorias con esa palabra, que si se utiliza bien es una gran bendición. Muchos. Pero resulta que hay algo que complica el uso de la palabra no. A mucha gente le interesa que tú no seas capaz de utilizar esa palabra. Por ejemplo, la persona que quiere hacerse rica distribuyendo marihuana necesita que muchos digan la palabra sí. No le sirve que la gente diga no. Entonces, el que reparte un vicio necesita que haya muchos que digan sí, que lo digan por curiosidad tal vez, o que lo digan por no ser la niña diferente, por no ser el niño diferente. Si en un grupo de amigos al que tú perteneces, todos tienen historias que contar sobre cómo se han emborrachado, y esas historias las cuentan como si fueran historias de heroísmo, nos dimos una borrachera. ¿Y te acuerdas cuando Julián se estaba revolcando en el vómito? ¡Jua, jua, jua, jua! ¿Te acuerdas la foto que le sacamos a Antonia cuando estaba pero podrida de la borrachera? Y eso parece simpático y por eso ustedes, algunos, sonríen. Hay gente a la que le sirve que tú digas sí. Hay gente que quiere que tú digas sí, porque eso te convierte en un consumidor, porque eso produce dinero a alguien, o sencillamente, porque el que es víctima de las garras de un vicio no quiere ser el único vicioso. Si en un círculo de amigos el único que consume marihuana es uno que vamos a decir que se llama Pedro José, no sabía que tenía que haber un Pedro José en alguna parte. Pedro José se va a sentir extraño. Y resulta que una de las fuerzas más intensas cuando estamos en ciertas épocas de la vida es que a uno no le gusta sentirse el extraño, el raro, el distinto. Porque estamos en una época de la vida en que salimos a un mundo más amplio, a un mundo social. Salimos desde un nido que es la familia. Ya no somos niñitas o niñitos pegados a la falda de la mamá. Estamos saliendo a un mundo más amplio, pero en el mundo más amplio estamos un poco desorientados. Entonces el círculo de amigos se convierte como una especie de hogar emocional transitorio indispensable. Por eso es tan difícil. Cuando tenemos 14, 15, 16 años, es tan difícil ser distinto de los amigos. Porque resulta que esos amigos son el hogar emocional transitorio que uno está necesitando como una escala entre ese nido donde estaba la mamita. Cuando teníamos 10, 11 años, probablemente nos sentíamos cómodos cerca de la mamá. Pero la vida avanza, vamos saliendo del ámbito de la mamá, pero el mundo es un poco raro. Dicen que hay muchos peligros, dicen que pasan muchas cosas. A veces tratamos de devolvernos a la mamá, a veces salimos otro poquito, nos devolvemos, avanzamos. Y en ese avanzar y retroceder hay un hogar emocional adoptivo transitorio que se llaman los amigos. Y por eso es tan difícil cuando uno es el raro dentro de los amigos. Porque resulta que si todas mis amigas, eso puede sentir una jovencita que tiene 14, que tiene 15, todas mis amigas ya tienen historias de novio y yo no, soy rara, no tengo nada que contar. Eso es duro, eso es difícil. Resistir a esa presión no es fácil. ¿Qué pasará conmigo? ¿Será que soy la más fea? La persona se siente extraña. Aprender a decir no es toda una conquista. Y es una conquista muy necesaria, porque resulta que no todas las invitaciones son abiertamente dañinas. Vamos a mirar este tema, por ejemplo. A ver, miremos este tema. Cocaína. No, ese es fácil. Licor. Tal vez un poquito. A ver, no así emborracharse, pero tal vez un poquito, ya es más difícil. Pero lo más difícil de todo, en la gran mayoría de los casos, no son los licores ni las drogas. Lo más difícil es el afecto y es la sensación y es el sexo. Porque resulta que el cuerpo tiene una geografía. Por eso hay algunos cuerpos que son un hermosísimo paisaje. El cuerpo tiene una geografía. Y entonces se vuelve muy complicado empezar a saber qué parte sí y qué parte no. Hasta dónde sí, hasta dónde no. ¿Abrazo? Sí. ¿Abrazo apretado? Sí. ¿Abrazo apretadísimo? ¿Qué tan apretadísimo? Es algo difícil y muchos jóvenes no saben a quién preguntarle eso. Muchas niñas, esto lo sufren en especial las mujeres, no saben a quién preguntarle. O sea, voy a llegar donde la mamá. Mamá, ¿te acuerdas de... Debo cambiar el nombre, Pedro José, ¿no? Dijimos. ¿Te acuerdas de Juan Antonio? Sí, claro. El chico... A ver, sí, con el que está saliendo. Bueno. Mamá, ¿qué tan natural es que Juan Antonio me abrace hasta el punto en que empiezo a ponerme morada porque no puedo respirar? Esa pregunta no es fácil de hacer. No es fácil. ¿Qué parte sí, qué parte no? Y hay un problema. Y es que la gran mayoría de los jóvenes reciben información del extranjero, de otros países, especialísimamente de Estados Unidos. Entonces el canal Disney, el canal Nickelodeon y esos canales que son internacionales y que están en todas partes, todo el tiempo nos están mostrando relaciones de jóvenes y sin darnos cuenta empezamos a repetir lo que ellos hacen. ¿Dónde está el límite? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? De repente todo se vuelve un poco confuso, especialmente en esa área afectiva. Como sacerdote, yo vivo, yo conozco y vivo el drama que muchos jóvenes tienen, hombres y mujeres, en estos temas. Y por eso vamos a terminar esta parte. La conferencia tiene tres partes. Vamos a terminar la primera dando algunos criterios para los jóvenes que tienen esta clase de preguntas. Lo que siempre quisiste preguntar y no encontraste a quién. Vamos a responder algunas de estas preguntas. Por ejemplo, muchos jóvenes se preguntan, en las expresiones de afecto, ¿en qué momento termina el amigo y empieza esa otra etapa que es incierta y que tiene muchos nombres? Entonces, en Chile, por ejemplo, la persona con la que está mucho el otro llaman el pololo, la polola. Entiendo que por aquí se utiliza el verbo estar. Estamos, estamos. ¿Y eso qué significa? Estamos es como que ya no es tanto amigo, 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 así que siga solo amigo. No, es un poquito más que amigo, pero todavía no es exactamente pareja, que se diga novio. Entonces ahí queda una zona de tolerancia, queda una zona gris, y en esa zona gris pueden pasar muchas cosas. ¿A qué se le debe decir sí? ¿A qué se le debe decir no en esa zona? Esa es la pregunta que no le resuelven a uno fácilmente los papás, ni uno se atreve a preguntarlo. Y esa es la pregunta que tampoco tiene solución fácil dentro de los amigos. Porque dependiendo de la amiga, por ejemplo, pensemos una muchacha, una joven, tiene 15 años, 15 años y medio, y ella está insegura con respecto a la manera como maneja la relación con ese muchacho, que es más, es con el que está. A ver cómo se maneja esa relación. Si ella le pregunta a la amiga, toda amiga tiene otra amiga que es súper liberada. La amiga súper liberada le dirá, no te preocupes, deja que todo fluya. Que todo fluya. El problema es que si todo fluye, puede fluir el embarazo. Porque el embarazo también tiene que ver con unos fluidos. Entonces la amiga liberada va a decir que todo fluya. Hay en cambio otra amiga, que es la amiga que pertenece a las siervas de María Santísima, es cercanísima al padre Raniero. Y esa le va a decir nada. Del amor, de la oración y del diálogo con mis queridos jóvenes, yo he llegado a los siguientes tres consejos que les voy a proponer como criterio. para esa época y para esas circunstancias. Primer consejo, esto vale para hombres y mujeres. Lo que sucede es que los hombres vivimos en una mitología, oiga la palabra que uso, los hombres vivimos en una mitología que es la mitología de que yo conquisto y de que si yo conquisto, hermanito, cualquier centímetro es ganancia. Lo que usted logre de rodilla para arriba y de hombres para abajo, y de hombros para abajo es ganancia. Esa mentalidad supuestamente masculina, que en realidad es machista y que trata a la mujer como un objeto, es una mentalidad de la que después el mismo joven se avergüenza y que no le construye de ninguna manera. Tres criterios. Les voy a proponer estos tres criterios. Lo que siempre quisiste preguntar sobre el no, pero nadie te supo responder o no te atreviste a preguntarlo. Mi primer criterio es este. Mi primer criterio es: cuando tú tienes una relación con una persona, la pregunta que hay que hacerse es: ¿ya se casaron? La respuesta probablemente será no. Si no se han casado, quiere decir que esa relación en la que tú estás se puede terminar. Bueno, también los matrimonios, desgraciadamente, se pueden terminar, por ejemplo, si se muere uno de los dos. Entonces, primer criterio, si no se han casado, esa relación se puede terminar. Si esa relación se termina, yo voy a hablarle a las mujeres en este momento, pero los muchachos que hay aquí son muy inteligentes y se dan cuenta cómo hay que hacer la adaptación para el caso de los varones. Sino que me parece que esta parte se entiende mejor si la dedicamos más a las damas. Entonces, voy a hablarle a las mujeres. Los hombres entienden perfectamente, lo captan con una gran agilidad. A ver, si tu relación se puede terminar, él va a estar con otra. ¡No! Sí. Sí. Él va a estar con otra. Entonces, le sigo hablando a las mujeres, pero los hombres están entendiendo todo. Señoritas, por favor, sentarse muy bien en su silla, respirar profundo y decir: sí, va a estar con otra. No veo que ninguna lo haga. ¿Ah? Sí, va a estar con otra. Sigo. Ahí no he terminado el primer consejo. ¿Eso qué significa? Querida jovencita, amiga mía incógnita cuyo nombre desconozco, querida jovencita, ese hombre con el que tú estás, luego va a estar con... No quieren pronunciarlo, se resisten. Ellas tratan de imaginarse, no me puede dejar, no puede ser. A ver, hagamos el ejercicio. El muchacho con el que tú estás, un día se separará de ti y estará con... ¿Le sale?
un trabajo.
Espere que no he terminado el primer consejo. Sigo. Resulta que tú, amada jovencita, tienes ojos. ¿Cierto? Cuando tú veas que ese que estuvo contigo hace con la otra lo que hizo contigo, ¿cómo te vas a sentir? Primer consejo. Primera sugerencia. Primera sugerencia. ¿Qué es lo que se le debe permitir a ese personaje, espécimen de la raza humana, sexo masculino, que tiene ciertas ideas y propuestas? Respuesta: se le debe permitir aquello que yo como mujer, deben decir ustedes, aquello que yo como mujer voy a poder tolerar en relativa paz si esto se acaba. Ese es un criterio muy valioso, porque de inmediato le da un valor inmenso a tu boca, a tu cuerpo, a tu piel. Al principio puede parecer que es un juego interesante el asunto del besito, el piquito, labio va, labio viene. Pero cuando se toma este criterio que acabamos de enunciar, tú descubres que esa imagen, esa película, la película de que yo estuve, verbo estar, yo estuve con y estuve con y estuve con, esa película no le gusta a mi corazón. Si quieres maltratar tu corazón, si quieres convertirte en la primera enemiga de tu propio ser y de tu propio corazón y de tu propio afecto, empieza a tratar tu boca, tu piel y tu cuerpo como mercancía pública que recibe a uno y a otro y a otro. Pero si tú quieres que tu corazón, desde la edad que tienes, desde esta edad que tienes, si tú quieres que tu corazón, desde esta edad, sea tratado con respeto, la primera persona que tiene que respetar tu corazón eres tú. La primera persona que tiene que respetar tu cuerpo eres tú. Y aquí es donde, mis queridos amigos varones, estoy seguro que si tienen sensatez, entenderán que esta recomendación vale la pena. Porque ahora pregunto yo a los varones, que siempre hay posibilidad de burlarse, pero tal vez no nos burlemos, a ver. Señores varones presentes aquí, gente prestante de la sociedad guayaquileña, Permítame, caballero, que le haga esta pregunta. ¿Usted tiene firme idea de permanecer soltero, célibe, hasta su muerte? La mayoría de los jóvenes van a decir, no, no siento que esa sea mi vida. Es posible que unos cuantos digan, el Señor me ha llamado, aleluya, eso está muy bien, a mí me llamó, Padre Carlos lo llamó, Padre Raniero lo llamó, está bien, Dios llama. Pero la gran mayoría de los varones que están aquí presentes, estoy seguro que van a decir, no está en mis planes permanecer soltero hasta la muerte. Si en tus planes no está permanecer soltero, quiere decir que tú quieres tener una esposa. Si en tus planes está tener una esposa, podemos suponer que tu esposa tendrá más o menos la edad que tú tienes. Estadísticamente será un poquito menos de la que tú tienes. Es decir, que tu esposa puede estar aquí también. Bueno, tu esposa. Ahora yo te hago esta pregunta, querido caballero. Esa esposa tuya, que pertenece a esta misma generación aquí presente, que va a las mismas fiestas donde tú vas, esa esposa tuya, que va a los mismos lugares, a las mismas vacaciones y a las mismas fiestas que tú vas, esa esposa tuya, ¿cuántos hombres quieres que haya tenido cuando al fin se quede contigo? O sea que aquí está la gran mentira que nos decimos los varones. La gran mentira es que mucho varón cree que es más varón aprovechándose, manipulando los sentimientos para lograr tocar, manosear o utilizar a la mujer hasta donde ella se deje. Así obra mucho varón. Pero cuando a ese mismo varón le pregunto, ¿cuántos hombres quieres que hayan tocado a tu esposa antes que tú? Yo no conozco ningún hombre que diga, bastantes, padre, bastantes. Ni uno solo. O sea que tú quieres ser de los que juegan y tocan y manosean y aprovechan. Pero esa esposa, porque tú dices que quieres tener una esposa, esa esposa no quieres que nadie te la haya manoseado. Observa, muchacho, la incoherencia de ese pensamiento. Y ese es el segundo consejo, que vale, por supuesto, también para la mujer. Querida jovencita, muy estimada amiga, ¿cuántas mujeres quieres que hayan pasado por la vida del que va a ser tu esposo? Ven, ven. Las del U, ven, ven. Una de las del U, ven, ven. 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 Tengan la bondad de acompañarme los que sí entienden. Hay unos que no entienden lo que está pasando, ni por qué ellas dijeron eso. Ellas mismas tampoco lo entienden. Entonces ayúdenme, esto es frecuente, esto pasa, este tipo de ataques pasan. Un momento de silencio, ayúdenme a pedir el poder del Espíritu Santo Ayúdenme a pedir la gracia del amor de Dios para estas dos amigas y para las amigas que no se atrevieron a pasar y para las amigas que celebran la burla. ¿Qué ha sucedido en estas vidas? Solo Dios lo sabe. ¿Qué ha sucedido en estos hogares? No me toca a mí juzgarlo. Ayúdenme a orar un momentico. Basta con que digan en su corazón: ven Espíritu Santo de Dios. Solo un momentico que hagamos esa oración. Yo te doy gracias, Señor, por las personas que me están ayudando con la oración, porque soy pequeño y a veces me cuesta trabajo hablar. Te doy gracias por este momento. Te doy gracias por estas amigas, Señor. Cierra tus ojos en el nombre de Cristo. ¿Sí? Cierra tus ojos. Existe un Cristo que te ama adentro de ti y que quiere reinar en ti. No solo existe el mundo y los amigos y las amigas, existe Cristo que quiere vivir en tu cuerpo, en tu cuerpo. Gracias, Señor, por ellas. Tú vales. Tú cierra tus ojitos, tú vales. No tengas miedo a Cristo. Bendito sea, Señor, gracias por ellas. Gracias porque derramaste tu sangre por ellas, Señor. Gracias, Señor, por el sacramento del bautismo, por el sacramento de la Eucaristía. Gracias, Jesús, bendito seas. Yo las entrego a tu amor y te pido que hagas de ellas testimonios vivos de tu poder. Jesús, que no sea mi mano, sino tu mano bendiciéndolas, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando quieran pueden sentarse, si desean, aquí o allá donde deseen. Muchas gracias por pasar. Yo entiendo la actitud de ellas, porque las cosas que estamos diciendo son tan contrarias a lo que el mundo dice, son tan contrarias a los valores, o mejor dicho, a los disvalores que salen por la televisión, por el cine. Imagínate, yo aquí parado, hablando de la dignidad del cuerpo, cuando en cualquier película lo primero que hace la pareja que se encuentra es correr a la cama. No es fácil. Mi tarea no es fácil, pero es hermosa. Como es hermoso el amor que Dios les tiene. Entonces mira, los tres consejos. El primero es: no permitas que hagan contigo nada que luego te haga sentir mal cuando veas que se lo hacen a otro o a otra, según el caso. Primer consejo. Segundo consejo: No permitas que esa mente de tener muchos se adueñe de ti, porque en contra de la burla que acabó de suceder, lo que cada uno de nosotros anhela, y para eso hizo Dios el corazón humano capaz de amar, es encontrar a alguien que sí me quiere, que sí va a estar a mi lado. Ese es el anhelo profundo del corazón. Por supuesto que todos tenemos la piel que siente y que quiere experimentar muchas cosas. Pero más allá de la piel, en estas amigas queridas y en cada una de ustedes y en cada uno de ustedes, mis amigos, hay un corazón Y ese corazón anhela fidelidad, porque no existe el corazón que se sienta feliz en la infidelidad. Eso no existe. En la infidelidad no existe felicidad, porque la infidelidad es traición, y porque la mujer que siente que le han sido infiel siente: no di la medida, no soy suficiente, y eso destruye su corazón femenino. Por eso, el segundo consejo: no colecciones hombres, no colecciones mujeres. El ideal de la vida no son ni muchos hombres ni muchas mujeres. El ideal de la vida es aquella persona, aquella bendita persona que me va a amar y a quien puedo amar con todas las fuerzas de mi alma. Entonces, primero, yo insisto, no permitas que te hagan lo que luego no te gustaría ver que le hacen a otra o a otro. Segundo, no colecciones personas. Y aquí viene lo tercero. ¿Sabes qué es lo tercero? Vamos a pasar del no al sí. ¿Cuál sí? ¿Sabes cuál es la palabra que más nos está haciendo falta en esta bendita edad en que estamos, en que están ustedes? ¿Sabes cuál es? Amistad. Nos han vendido las películas, los programas de televisión, nos han vendido la idea. Nos han vendido la idea de que la felicidad está únicamente en la pareja, y mientras no haya pareja no hay felicidad. Hoy, en el nombre de Jesucristo, yo quiero que tú te sientas libre de esa idea. Claro que encontrar, si esa es tu vocación, encontrar esa persona única y especial significa mucho. Pero antes de que aparezca esa persona y después de que aparezca esa persona, tú vas a necesitar mucho más que amor de pareja. ¿Vas a necesitar qué? Amistad. Entonces, la tercera sugerencia, ¿cuál es? Queridos amigos y queridas amigas, cultiven ustedes la alegría del don de la amistad. No se apresuren ustedes a creer que en la relación de pareja está todo, porque la relación de pareja exige de ti, si vamos a ser consecuentes con lo que hemos dicho, la relación de pareja exige de ti la fidelidad, la renuncia, la exclusividad. Y probablemente tú no estás ni en la edad ni en las circunstancias de poder prometer todo eso. Por eso, cultiva el don de la amistad. Lo que yo le voy a pedir a Dios en esta tarde, para todos ustedes, y yo también lo necesito, es que podamos tener muchos y muy buenos y muy alegres y muy cercanos y muy respetuosos y fantásticos amigos y amigas. Eso es lo primero que necesitamos. Si tú quieres que tu corazón aprenda a educarse en el afecto, lo primero que tú necesitas no es un novio ni una novia. Lo primero que necesitas es conocer muy bien cómo es ese grupo de hombres del que podría salir tu novio, ese grupo de mujeres del que podría salir tu novia, según el caso. Y eso te lo da el don de la amistad. Resumamos para ir terminando, mis amigos. Hemos dicho, en primer lugar, el poder del no. El no que sirve para educarse. El no que construye grandeza en el corazón humano. Luego hemos visto que ese no se vuelve especialmente difícil cuando hay que salir del nido, cuando hay que salir de la proximidad de papito y mamita y hay que dar un paso hacia una realidad nueva. Y ahí surgen muchos interrogantes, sobre todo interrogantes en lo que tiene que ver con la afectividad y con la sexualidad. Y finalmente hemos dado tres consejos, que los repito. Primer consejo: no hagas tú ni aceptes que te hagan aquello que no te gustaría ver que le hicieran a otra persona en reemplazo tuyo. Segundo, no colecciones la persona que tú quieres que un día esté en tu vida. Tú no quieres que sea parte de una colección, ni tú quieres ser la colección de nadie. No colecciones. Mucha pausa, mucha sensatez antes de avanzar en esta materia. Y tercero, cultiva el don de la amistad. No te creas el cuento de los medios de comunicación, que todo está en tener alguien. No, antes de tener alguien, necesitas saber lo que vale el hombre, lo que vale la mujer, cuál es su fortaleza, cuál es su debilidad. Les invito a ponernos de pies, por favor. Vamos a hacer algo que me pareció hermosísimo en un encuentro de jóvenes este año. Para esto necesitamos un poquito de movilidad. A ver, tengan la gentileza. Nos va a tocar movernos un poco. Vamos a dejar a los hombres de aquí para acá y vamos a dejar a las mujeres de aquí para allá. Tengan la bondad, los hombres pasan todos para acá, las mujeres pasan todas para allá. Ya les cuento para qué. Muy bien. Muchas gracias. Faltan unos pocos que creo que tienen que salir también. Ya ciertamente estamos sobre la hora, pero es que este ejercicio es muy hermoso. El trabajo de ustedes, queridas amigas, es muy sencillo. Por favor, en este momento limítense a respirar. No tienen que hacer nada más. Y el trabajo de ustedes en este momento empieza sencillo. Tengan la gentileza de girar un poco y miren a estas señoritas. No es difícil verlas. Mírenlas, ¿cierto? Claro que ahí hay alguno que no sé si alcanza a ver. Ahí ven ustedes esas, ese grupo de señoritas. Claro que también hay como una o dos señoras. Pero bueno, ahí las vamos a dejar, no las vamos a mover. ¿Sabe qué vamos a hacer, muchachos? Vamos a hacer una oración por ellas. ¿No le parece muy tierno? Vamos a orar por ellas. Pero para que la cosa sea más dramática, ustedes, hermosas señoritas, y unas dos señoras que hay por ahí, que por ahora las dejamos ahí. Señoritas, ustedes tengan la gentileza de juntar sus manitas y las ponen aquí sobre el vientre. Pongan las manitas sobre el vientre. Eso. Ahora viene la parte más difícil para ustedes. Señoritas, con la mano sobre el vientre, cállense. Cállense. Sí, no se calla.
Cállense.
Y ahora ustedes, señores, me hacen el favor de mirar a estas hermosas, porque bellas sí son. Miren a estas hermosas. Y vamos a orar, ustedes y yo vamos a orar por ellas. Es una oración muy sencilla. Les voy a pedir que repitan después de mí para facilitar las cosas. Señor Jesús, en esta tarde te queremos pedir que bendigas a este grupo de amigas. Bendice su cuerpo, bendice su mente, bendice su vientre. De ese vientre va a nacer la próxima generación. Bendícelas hoy y siempre, Señor. Amén. Estos muchachos son extraordinarios. ¿Por qué no le dan un aplauso a esos muchachos? Son gente muy bella. Ahora ustedes, por favor, se sientan. Ustedes, por favor, se paran. Ustedes no tienen que agarrarse la barriga, ni yo tampoco. La Biblia dice: no es bueno que el hombre esté solo. Eso indica, según la Biblia. Otro día les cuento cómo es el cuento de los sacerdotes. De eso hablamos otra vez, pero hoy estamos en otro tema. Eso indica que, según la Biblia, nosotros los varones tenemos una profunda necesidad de compañía adecuada, según dice el Génesis. La manera de expresar eso es la siguiente: pones tus manos aquí sobre tus piernas, indicando esa necesidad. Tus manos sobre tus piernas son un recordatorio de que estás esperando a alguien. Alguien para abrazar, alguien que te acompañe, alguien que sea tu aliada. Y yo le pido a Dios que te dé la persona justa con la que te sientas feliz, porque yo quiero que tú seas feliz. Ahora ustedes, señoritas, por favor, miran a este grupo de pimpollos aquí presentes. Y ahora ustedes, señoritas, van a orar por ellos. Tienen la bondad de repetir después de mí esta sencilla oración. Señor Jesucristo, te damos gracias por la vida que has concedido a estos amigos. Te pedimos que los bendigas en su cuerpo y en su mente, en su corazón y en sus proyectos. Que ellos puedan ser los líderes que necesitamos para nuestra patria y para el mundo. Amén. Ahora tengan la gentileza, nos ponemos de pies todos. Si les parece bien, unamos nuestras manos. A ver, alguien aquí que me tome la mano. Tú, por ejemplo. Ven. Claro. ¿Qué más elegante que tú? Pero con otras amigas, no solo tú, a ver, otras ahí. Vamos a tomarnos de la mano, venga. Vamos a decir juntos la oración de los hijos de Dios. Únanse. Venga, Nelson, acompáñeme. Me encanta esta juventud de Guayaquil. Tómense de la mano. Me encanta, me fascina Guayaquil. Digamos juntos la oración de aquel que nos ha amado como nadie nos ha amado. Se llama Jesucristo. La oración de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté siempre con ustedes.
Y con tu espíritu.
Mis amigos y amigas, gracias por venir. Sean felices en Cristo Jesús. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre. Los quiero mucho. Un abrazo.